Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're gonna need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only, while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Ya fui al doctor 6 veces. Y me repite que me ve fenomenal. Pero a mí me parece, ay, que ese doctor es muy poco profesional. Y de eso ya me cansé y me autodiagnostiqué que tengo un problema muy extraño que se llama tu estar lejos y te extraño.
De la mañana con 3 minutos, muy pero muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Probablemente hayan escuchado hablar del herpes zóster, y es que, sí, la canción que estábamos escuchando hace ratito habla de la salud, y no sé si conocen ya la extensión de esta enfermedad, pero les voy a decir unos datos, porque en México se estima que alrededor del 90% de la población ha tenido varicela, lo que significa que muchas personas están en riesgo de desarrollar herpes zóster, con un riesgo general de hasta el 20%. Se reportan aproximadamente 75 mil casos anuales de herpes zóster en México. Y a nivel mundial, no hay estadísticas específicas sobre la cantidad de personas que se contagian de herpes zóster cada año, pero se sabe que el riesgo aumenta con la edad, especialmente después de los 50 años. Aguas con esto. En general, se estima que una de cada 3 personas mayores de 50 años desarrollará herpes zóster en algún momento de su vida. ¿Y por qué estamos hablando del herpes zóster? Bueno, pues porque estamos en la semana del herpes zóster. Se celebra anualmente entre el 24 de febrero y el 3 de marzo, y el objetivo de esta semana es informar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. Yo he escuchado muchísimos casos de personas que no sabían que tenían el herpes zóster por una simple razón, porque se puede confundir muchas veces con algo más, ¿no? O sea, y hay personas a las que les da en diferentes partes del cuerpo, y a lo mejor te da como mucha comezón. Pero bueno, por eso vamos a platicar con la doctora Gloria Huerta. Ella es infectóloga, pediatra y maestra en ciencias médicas, para que nos explique cómo detectar el herpes zóster, sobre todo cuáles son los síntomas y qué pasa con este riesgo cuando cuando tenemos más de 50 años, porque claramente aumenta el riesgo con la edad. Así que, bueno, pues quédense con nosotros, porque este tema es muy importante y le debemos de dar claramente pues la importancia en este espacio. Vamos a hablar del herpes zóster, pero primero, claramente, les platico también que es miércoles de hablar de salud con nuestra doctora de cabecera, la doctora Francisca Vargas. Hablaremos también del dato hoy, con unos datos del Chavo del 8 y de todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Y así introducimos entonces el tema del herpes zóster con Jimena Millán, pero ahora en voz de Alex García.
El herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla, es una infección viral producida por la reactivación del virus varicela zóster, el mismo que causa la varicela. ¿Cómo se manifiesta? El herpes zóster suele presentarse con síntomas como dolor intenso y picazón en un área localizada del cuerpo, erupción de vesículas en forma de franja en un solo lado del torso o la cara, fiebre, fatiga y malestar general. Aunque no se contagia de persona a persona, una persona con herpes zóster sí puede transmitir varicela a quienes nunca han tenido la enfermedad o no han sido vacunados. ¿Cuánto dura y cuáles son sus consecuencias? Un episodio de herpes zóster suele durar entre 2 y 6 semanas. La erupción desaparece en unas 4 semanas, pero el dolor asociado, llamado neuralgia posherpética, puede prolongarse durante meses o incluso años, afectando seriamente la calidad de vida. Complicaciones graves. Además de la neuralgia posherpética, el herpes zóster puede causar complicaciones graves como pérdida de visión si afecta a los ojos, parálisis facial y problemas auditivos en casos como los del síndrome de Ramsay-Hunt, infecciones bacterianas graves en la piel, complicaciones neurológicas como meningitis o encefalitis y diseminación visceral en pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, afectando órganos vitales. ¿Se puede prevenir? Existe una vacuna que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar herpes zóster y sus complicaciones, recomendada especialmente para mayores de 50 años. Además, un diagnóstico y tratamiento tempranos con antivirales pueden disminuir la duración y gravedad de los síntomas. El herpes zóster es más que una simple erupción. Es una enfermedad que puede dejar secuelas dolorosas y duraderas. Por ello, la prevención y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar complicaciones. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Hay enfermedades que por el nombre o por lo que sabemos de ellas a veces, por información incorrecta, por no acercarnos a las fuentes correctas, nos dan pánico, ¿no? O sea, no quiero saber nada de eso, qué horror. Y no sabemos por eso que son enfermedades o padecimientos mucho más comunes.
Sí, y yo lo decía hace ratito, Dani, les estaba platicando de los casos. O sea, se reportan aproximadamente 75 mil casos anuales de herpes zóster en México. Y yo les decía, es que yo siento que hay muchas personas que hasta lo pueden como confundir con alguna otra...
Es que la palabra herpes.
Sí.
Da mucho miedo, la verdad. Yo tuve herpes zóster hace como 10 años y la verdad es que es una enfermedad dolorosísima, pero bueno, pues no pasa mayores en la mayoría de los casos. Está con nosotros la doctora, en la mayoría de los casos en una persona sana, joven y demás, porque hay que poner todo sobre la mesa en cuestión de salud. Está con nosotros la doctora Gloria Huerta, ella es infectóloga, pediatra y maestra en ciencias médicas. ¿Cómo le va, doctora?
Muy bien, muchas
bienvenida.
Gracias. Gracias por el espacio.
A ver, ¿qué es el herpes zóster? Y sobre todo, esto es una pregunta que claramente viene de alguien no familiarizado con la medicina, pero ¿por qué se le llama herpes si el herpes lo relacionamos con cosas, a veces hasta con connotación sexual, ¿no? Y es lo que hace que el herpes zóster esté confundido con muchas otras cosas.
El herpes, bueno, más bien los herpes, son una familia de virus, ¿no? Son varios virus dentro de la familia, está el herpes 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 8. Y aquí... todo, o sea, se llaman herpes porque lo que significa la palabra es que permanece por siempre en el cuerpo, ¿no? O sea, se queda en el cuerpo. Todos los virus de herpes, una vez que entran a mi cuerpo, no salen nunca más. Se quedan latentes y pueden tener esta posibilidad de reactivación. El herpes 1 es habitualmente el que nos da en la boca. El herpes 2 es el herpes genital. El virus de varicela zóster es otro tipo de herpes que es primo de todos los herpes, uh-huh. Pero es el virus de varicela zóster que la primoinfección es la varicela.
O sea, la varicela que a muchos nos dio de niños, sí, 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 o de niñas, es un herpes.
Es un herpes, es el virus de varicela zóster. Entonces, la primoinfección es varicela, que normalmente da en la infancia, pero puede dar en cualquier, sí, momento de la vida si es que no te ha dado o no te has vacunado, y se queda latente como todos los herpes. Y una vez que tienes ciertos factores de riesgo, principalmente la edad, puede reactivarse en forma de herpes zóster. Como ya lo mencionaron en la cápsula, es una lesión que aparece en franjas. Las lesiones son muy similares a la de varicela, pero en una franja del cuerpo que puede ser la cara, el pecho, el abdomen, las piernas.
Por eso popularmente se le dice culebrilla, ¿no?
Sí, porque la franja es un dermatoma, es justo el nervio como está distribuido en el cuerpo. Y entonces tenemos el dermatoma izquierdo y el dermatoma derecho, y entonces se va por todo el dermatoma, y por eso se llama culebrilla. Y además, en algunos lugares rurales, tienen este mito, que puede ser científicamente muy cierto, que en cuanto la culebrilla se junta, o sea, cuando la culebra muerde la cola, es muy grave, porque eso significa que hay más de un dermatoma, y eso significa que la paciente o el paciente tiene algunas alteraciones importantes.
Pero
de salud.
Pero decías que es mito eso.
No es mito, o sea, lo mencionan como
lo hacen,
que se,
ya,
¿no? O sea, como que
la
en
forma
el momento,
en la que lo...
No, exacto.
Pero cuando se juntan,
pero
sí es.
Pero cuando se juntan, quiere decir que está de los dos lados, y eso es más de un dermatoma, y eso nos llama finalmente las alertas a todos los médicos, porque eso significa que la persona o está muy enferma de algo o tiene un sistema inmune disminuido.
Estamos hablando del herpes zóster, vamos a continuar con ello después de la pausa a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, suena autodiagnóstico a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Y eso ya me cansé.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De la mañana con 15 minutos, estamos hablando del herpes zóster, nos decías, doctora, una clase de herpes, un tipo de herpes que tiene como primo infección, ¿se llama? La varicela, la que todos conocemos. Esto no quiere decir que a todos a quienes nos dio varicela nos vaya a dar en algún momento herpes zóster.
No, las estadísticas son uno de cada tres de las personas que padecieron varicela en algún momento de su vida van a tener herpes zóster. Y esto incrementa el riesgo conforme envejecemos. La principal causa de que haya una reactivación es envejecer, ¿no? Es algo que se llama inmunosenescencia. Lo mismo que pasa con todos nuestros sentidos, con todos nuestros órganos, lo mismo pasa con nuestro sistema inmune mientras envejecemos. Y entonces se hace un poco más lento y un poco menos capaz de mantener este virus latente. Entonces es el principal factor de riesgo.
A mí me dio herpes zóster hace como 10 años y no tenía, no estaba enferma. ¿Se puede dar por una caída de las defensas, como se dice comúnmente? ¿O cuál es la razón por la que un joven le puede dar?
La razón para que un joven le dé es un estrés crónico o agudo, o un trauma físico o psicológico. Es como la principal razón de que alguien sano tenga herpes zóster antes de los 50 años. Existe otra razón: cuando tienes varicela antes de los 2 años, puedes tener incluso herpes zóster en la infancia, ¿no? Porque la teoría es que se introduce muy tempranamente en tu cuerpo, en un momento que tu sistema inmune no está maduro, y entonces tiene esta posibilidad de aparecer más tempranamente.
Lo que sí les puedo decir, en mi caso, pues tenía yo 30 años o tal vez hasta menos, es muy doloroso, pasas unos días muy complicados, pero en mi caso en particular, en una mujer joven sin ningún otro factor de riesgo, pues pasó después de una semana aproximadamente, me dio en la pierna derecha. Y nunca voy a olvidar, y ya tu doctora me dirá si eso es lo que empiezan a sentir los pacientes para poderlo identificar, más allá de la importancia de la vacunación, de la cual también hablaremos, por supuesto. Traía jeans, nunca lo voy a olvidar, y empecé a sentir que mi piel no aguantaba el roce con la tela de los jeans, pero era un como entre ardor, dolor muy extraño que nunca había sentido, al grado que no estaba en mi casa, estaba comiendo en casa de mis suegros en ese entonces, y tuve que entrar al baño a quitarme los jeans y a ponerme, porque era lo que sentía que me iba a aliviar, una toallita fría, con agua. Desde luego que me lo quitó momentáneamente, pero fue hasta el día siguiente que me empecé a marear, empecé a sentir que algo estaba rarísimo en mí, y acabé en el médico quien me diagnosticó herpes zóster. ¿Qué empieza a sentir la gente?
Aquí lo importante es saber por qué tenemos este dolor tan intenso. Este herpes se queda latente en nervios, ¿no? En estas fibras nerviosas que nos permiten sentir. Y que se reactive significa que hay daño nervioso. Y entonces por eso genera un dolor muy intenso.
Muy intenso.
Porque es una fibra nerviosa la que está siendo atacada, ¿no? Las manifestaciones son muy diversas porque depende mucho el umbral del dolor de cada persona, pero puede empezar como comezón, como una sensación de ardor, como una sensación de que no siento la parte de la pierna. Entonces va a depender de la persona, pero siempre vamos a tener una sensación muy molesta y muy probablemente muy dolorosa. 3 días después de que pasa eso empiezan a salir las vesículas, que son muy similares a las de varicela, pero muy localizadas, y estas vesículas permanecen aproximadamente 2 semanas. Sigue siendo muy doloroso. Normalmente, al 50% de las personas les va a doler así un mes, y al 30% de las personas les va a doler así por 3 meses o más, e incluso años. Y el principal problema con el herpes zóster es justo el impacto en la calidad de vida, porque hay gente que no tolera la ropa, que no tolera la cama, que no tolera ningún tipo de sensación. Incluso que tú te pusiste una toallita fría, hay gente que eso le incrementa el dolor. Entonces, realmente el impacto en la calidad de vida al tener este tipo de dolor, pues es muy importante y genera depresión, aislamiento y muchas situaciones.
Doctora, yo comentaba al inicio de este espacio que el herpes zóster se puede a lo mejor como confundir con otra cosa, ¿no? O sea, digo, ahorita ya estamos hablando de los síntomas porque dicen que es muy doloroso, pero hay personas que dicen, ay, es que tengo una ronchita y lo dejan pasar. ¿Cuál es también el riesgo de dejar pasar, pues, que avance un poquito el tema del herpes zóster?
Pero no sale una ronchita, salen decenas juntitas en esta como culebrilla de la que hablábamos, ¿no?
Sí, sí. Y hay personas a las que le puede dar así, yo a otras a una ronchita o así.
Sí, o sea, sí hay diferentes manifestaciones. Cuando soy joven y no tengo un sistema inmune debilitado, probablemente se manifieste como una o tres ronchitas alrededor, ¿no? Pero son clínicamente muy fáciles de diagnosticar, ¿no? O sea, difícilmente un médico las confunde con piquetes, pero por supuesto una persona, un paciente, si tiene tres piquetitos alrededor de alguna zona de su cuerpo, lo primero que va a pensar es algo me picó, ¿no? Claro. Y normalmente cuando estamos jóvenes y tenemos el sistema inmune bien, este dolor va a permanecer pocos días, las sensaciones sí van a ser molestas, pero no van a estar muy intensas y entonces puedo no darle ningún tipo de tratamiento.
¿Te dio varicela TBB?
Sí, me dio, yo muy chiquita, tenía creo que un año.
Es que, ¿ves que pareciera, ustedes no las llaman, les llaman vesículas, ¿vesículas? Uh-huh. Pero son como que tuvieran agüita, como que tuvieran agüita dentro y después se hacen costras, sí, ¿no?
¿Como ampollitas?
Son gotas de rocío, como literal, como se describen, ¿no? En gotas de rocío.
Decías que, bueno, a mí me dio en la pierna, que me parece que es bastante menos delicado que en la cara, en el nervio trigémino, por ejemplo, en el pecho, en el abdomen.
Puede aparecer en cualquier nervio del cuerpo, ¿no? Se llaman dermatomas o pares craneales. Sí, es mucho más grave la presentación de los pares craneales por todos los órganos que están asociados, los ojos, los oídos, etcétera. Y bueno, cerca del cerebro. Entonces, los herpes que dan en la cara también se pueden confundir con el herpes labial, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener unas vesículas muy cercanas a la boca y entonces lo confundo con el herpes labial, pero la intensidad del herpes zóster es mucho mayor y normalmente se sale de las mucosas, ¿no? Y esto es importante diagnosticarlo bien, porque aunque se tratan con el mismo antiviral, las dosis son diferentes. Claro. Y entonces, si yo no doy la dosis adecuada, realmente no impacto en la vida media de la enfermedad. Y aquí lo que decías del tiempo, tengo una ventana muy cortita para dar tratamiento. Yo lo tengo que diagnosticar y empezar a tratar a las 72 horas del inicio de los síntomas.
No del brote, sino de los síntomas. ¿O sí del brote?
Del brote, o sea, de los síntomas ya visibles, ¿no? Ya. Porque realmente los primeros 2-3 días que tienes estas sensaciones, realmente difícilmente van al médico en ese momento. Entonces, a partir del brote tengo 72 horas para empezar un antiviral con dosis adecuadas. Si yo no le empiezo en esas 72 horas y le empiezo después, realmente ya no va a hacer diferencia en la evolución de la enfermedad. Poner el antiviral en esas 72 horas disminuye el tiempo del brote agudo y también la posibilidad de complicaciones como neuralgia posherpética. Pero tengo esta ventana. Entonces, si estoy viendo estas lesiones, no le doy importancia y después voy al médico, seguramente le van a poner antiviral, pero ya no va a tener este efecto.
¿Qué otros síntomas hay?
Pues depende también mucho de la magnitud, ¿no? A ti tuviste un acúmulo de lesiones y eso significa una inflamación mayor y entonces puedes tener malestar general, mucho, incluso fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Y va a depender mucho de la expresión. Si yo nada más tengo 2 o 3 ronchitas, pues a lo mejor nada más estoy molesto, tengo como dolor de cuerpo, como si tuviera gripa o me fuera a empezar la gripa. Pero también, por ejemplo, cuando tenemos un herpes zóster oftálmico, puedo tener incluso delirios, ¿no? O sea, tener este impacto cognitivo importante por la magnitud del dolor y la cercanía al sistema nervioso.
A mayor edad, más gravedad, sí, sin duda.
Es lo que iba a preguntar.
A mayor edad, más gravedad, sí, pero hay una... Los menores de 50 años que tienen comorbilidades importantes y principalmente comorbilidades no controladas, es mucho más probable que sea más grave, más prolongado y tenga más complicaciones. O sea, si hay un paciente de 50 años, 60 años con diabetes, tiene un riesgo incrementado. Pero si tengo un paciente de 30 años con diabetes descontrolada, a este paciente de 30 años seguramente va a ser una magnitud mayor de la enfermedad y la posibilidad de complicaciones.
¿Es mortal?
No, tiene una mortalidad baja. Principalmente la mortalidad se presenta en pacientes con inmunocompromiso, ¿no? El inmunocompromiso, por ejemplo, gente que vive con VIH, gente que está padeciendo cáncer, tratamientos quimioterapéuticos, tratamientos para trasplantes, enfermedades inmunológicas, reumatológicas, ¿no? Entonces, estos pacientes sí pueden tener un herpes zóster diseminado en más de un dermatoma, que incluso se pudiera confundir cuando es muy grave con una varicela hemorrágica, además, porque es muy, muy intenso, y eso sí lleva a la hospitalización.
La varicela es contagiosa, ¿el herpes zóster también?
Ambos son contagiosos, pero diferente. La varicela, si tú te expones a varicela y no tuviste varicela, tienes un 97% de posibilidades de que te dé varicela. Esa es la tasa de ataque, ¿no?
Sí, perdón, ¿lo puedes repetir?
Si tú te expones a un paciente con varicela, a tu hermano, a tu primo, etcétera.
A tu hija incluso, ¿no?
Hija, etcétera, y no te ha dado varicela, en el 97% de las veces te vas a enfermar de varicela.
Sin vacuna, ¿no?
Sin vacuna, sí, claro. Si yo tengo herpes zóster, no voy a contagiar herpes zóster, voy a contagiar varicela a quien no ha tenido varicela, pero la tasa, la posibilidad de contagio baja al 67% porque solamente depende de tocarlo o tocar las superficies en donde pudiera haber este contacto con las lesiones, ¿no? Entonces sí, pero contagia varicela, ¿no? O sea, por ejemplo, si son dos abuelitos, uno tiene herpes zóster, no es que al otro le vaya a dar herpes zóster en ese momento.
Pero, por ejemplo, si yo a mis 30 años tengo herpes zóster y a mi hija chiquita, pues todavía no le da varicela, ¿la puedo contagiar de varicela?
Sí.
Digo, obviamente con el tema de si no tiene la vacuna.
Si no tiene la vacuna, sí.
Las vacunas son distintas, la de varicela y la de herpes zóster. Regresando de la pausa, hablamos de las vacunas, que es lo más importante. Nos vamos con música, Pablo.
Así es, suena Soul Sick a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, estamos hablando del herpes zóster. Ahora estábamos platicando fuera del aire en la pausa, doctora, y evidentemente esto no es así, pero es una percepción que últimamente, en los últimos años, se habla más del herpes zóster, ¿no? O sea, antes era como, pues ahí, si te daba, te enterabas, si ibas a... ¿no? O sea, como que se ha puesto más sobre la mesa el tema del herpes zóster.
Sí, ha habido dos temas, dos posibilidades para esto. La primera fue la pandemia, porque haber padecido COVID o haber estado hospitalizado por COVID incrementa la posibilidad de que haya herpes zóster. Y entonces hubieron muchos más casos durante la pandemia. Y otra es que al empezar a vacunar a los niños tempranamente, pues difícilmente te vas exponiendo al virus y entonces no haces estos como refuerzos inmunológicos y tu sistema inmune pierde esta posibilidad de latencia mucho más temprano, ¿no? Y entonces ha habido más casos.
La vacuna para los niños, bebés, se las ponen muy chiquitas
al año de
edad. Sí. Uh-huh. ¿Esa es una dosis que ya sirve para siempre?
¿Son dos dosis?
Bueno, sí, dos dosis.
Son dos dosis. ¿Sirve para siempre? Sí. O sea, tiene una eficacia adecuada y son dos dosis nada más, ¿no? Es una vacuna.
Y ya no les da varicela y entonces no están
en
riesgo.
Puede darles, pero es muy, muy leve.
Uh-huh. Y ya no están en riesgo de herpes zóster.
No, sí, porque es una vacuna de virus vivos. Y puede haber un herpes zóster vacunal, pero es mucho más leve y es mucho menos frecuente.
Sí, doctora, yo preguntaba dos cosas. La primera, ¿qué es la neuralgia postherpética? Que ya lo habíamos mencionado en el bloque pasado. Y dos, o sea, ¿te puede volver a dar herpes zóster, no? O sea, si ya tuviste herpes zóster y a lo mejor te fue bien, te puede volver a dar y hasta, a lo mejor sí en el mismo lugar, pero hasta en otro lugar, ¿no? Del
Así
cuerpo.
Es. La neuralgia postherpética es este dolor que persiste por 3 meses o más. Es el daño neurológico que hace que sientas dolor a partir de 3 meses. No puedo diagnosticar una neuralgia posherpética si no he cumplido 3 meses de dolor, y de 3 meses en adelante ya se clasifica como una neuralgia posherpética y esta puede durar incluso años.
¿Y se quita de alguna forma?
Es complicado, justo el impacto en la calidad de vida es este dolor tan persistente y el problema que tenemos es el tratamiento, porque se necesitan mezclas de analgésicos difíciles, y principalmente cuando es en un adulto mayor, la polifarmacia puede ser un tema, ¿no? Porque están tomando medicamentos para algunas otras comorbilidades. Entonces, realmente, justo el tratamiento del dolor es lo que más complica al herpes zóster.
¿Y qué provoca que algunos pacientes les dé neuralgia posterpética y otros no?
Es más probable que se compliquen las personas que tienen más impacto inmunológico, ¿no? O sea, si yo tengo 70 años, es mucho más probable, claro, que una persona de 30 o 50. Si yo tengo una enfermedad inmunológica, reumatológica, un cáncer, etcétera, es mucho más probable que me complique. Si tengo una comorbilidad descontrolada como diabetes, obesidad, es mucho más probable que me complique, ¿no? Entonces, depende de estos factores la posibilidad de complicación y de recurrencia. Las recurrencias se han descrito entre el 5% y el 11% en la literatura. Y es, puede ir incrementando dependiendo los factores de riesgo que tengas. Por supuesto, si tengo una neoplasia hematológica, o sea, cáncer de sangre, es mucho más probable una recurrencia, ¿no? Todas las pacientes con alteraciones inmunológicas, este porcentaje puede ser más alto. Normalmente es en el mismo dermatoma, pero puede ser en cualquier dermatoma.
¿La vacuna, hay vacuna ya contra el herpes zóster?
Existe una vacuna contra el herpes zóster, así es.
¿Que se puede aplicar a cualquier edad?
Las indicaciones de esta vacuna es todas las personas a partir de los 50 años. Independientemente cómo te sientas, porque hay una encuesta en donde las personas de 50, 60 años se sienten mucho más jóvenes, el 50 y tantos% se sienten mucho más jóvenes, incluso una década, ¿no? Y entonces consideran que podrían no necesitar medidas preventivas, entonces no importa. A partir de los 50, tengas la salud que tengas.
Y si ya te dio, ¿te la puedes poner?
Está indicada también, si ya te dio, para evitar la recurrencia. Y la otra indicación es a partir de los 18 años, si tienes riesgo incrementado, como todas estas enfermedades que ya platicamos.
Ahora, en niños, le puede dar a los niños también, ¿no?
Sí, le puede dar a los niños cuando padecen herpes zóster antes de los 2 años, cuando les da varicela antes de los 2 años, es muy probable que tengan un herpes zóster infantil o en la adolescencia.
Aquí una cosa muy relevante es que ahora que ya se pone el tema del herpes zóster sobre la mesa y que hay tantísima, digamos, literatura al acceso de los civiles, quienes no somos médicos, puede ser que, ay, tengo herpes zóster porque le dio a mi comadre y mi comadre se tomó Lírica y seguir lo que tu comadre hizo. Lo más importante en un en todos, y siempre lo decimos aquí, pero en un padecimiento así, es acudir a un médico.
Sí, la automedicación, básicamente en ninguna enfermedad es algo que se debe hacer, y en esta en particular, pues definitivamente necesita una revisión médica y es importante que sea el tratamiento personalizado.
Incluso para aplicarse la vacuna hay que ir al médico antes.
Definitivamente necesitamos la recomendación, así es.
Y ahora, ya hablamos de la vacunación, pero ¿hay algo más que podemos hacer para evitar el herpes zóster?
Pues sí, o sea, hay un término que a mí me encanta que se llama inmunofitness, que es justo llevar
a tu sistema
inmunofitness.
Está buenísimo.
Que es justo mantener a tu sistema inmunológico entrenado. Y la base de todo este inmunofitness son las vacunas, ¿no? Cada vez que yo me vacuno, hay un refuerzo inmunológico de cualquier vacuna, no necesariamente esta vacuna. Aunque tenga una vacuna contra sarampión, no es que solamente vaya a ser anticuerpos contra el sarampión. Tengo un refuerzo inmunológico. Después, una alimentación adecuada y ejercicio, ¿no? O sea, mantener al cuerpo sano es muy importante para este inmunofitness, para que sea resiliente. ¿Qué significa el inmunofitness? Lograr un sistema inmune resiliente. Ahorita vemos más gente cumpliendo más de 50 años que niños naciendo. Sí. Y eso es la tendencia en el mundo. Y entonces lo que queremos es envejecer bien y tenemos que asegurarnos un envejecimiento saludable, porque sí vamos a ser una población más vieja.
Como ya es una realidad en Europa, por ejemplo, ¿no?
No, y también, o sea, sí, en muchos lugares, pero sí vamos a ser una población más vieja, pero de lo que se trata es que esa vejez también la podamos disfrutar con,
claro,
las bases del inmunofitness, que es una alimentación adecuada, ejercicio, salud mental y, por supuesto, vacunas en
todas
las edades.
Qué bonito término, me encantó. Me hacen una pregunta que me parece muy relevante. Decías que a alguien que ya le dio herpes zóster se puede vacunar para evitar recurrencias, pero ¿alguien con neuralgia posterpética se puede vacunar?
Sí, se puede vacunar, nada más es importante que se entienda que no es un tratamiento para esa neuralgia.
Sí, no es para evitar que le den el mismo lugar que lleva meses doliéndole y se ponga...
Y se ponga peor, exacto.
¿Cuáles son entonces las recomendaciones básicas y a partir de qué edad que le das, doctora, a la gente para que después no esté llorando de dolor por el herpes zóster?
Pues mira, no va a haber una vejez exitosa si no tenemos una niñez y una juventud exitosa, ¿no? Entonces tenemos que empezar con este inmunofitness tempranamente en nuestra vida. Y si ya no lo hice y ya tengo 50 años y no lo hice, bueno, nunca es demasiado tarde, pero es definitivamente muy importante llevar una vida saludable para evitar este tipo de enfermedades. La buena noticia es que hay vacunas y entonces las vacunas pueden evitar que se presente y es eso es una muy buena noticia. Todas las enfermedades que tienen vacunas realmente siempre va a ser mejor prevenirlas de esta manera. Pero sí, o sea, una vida saludable es lo que nos va a ayudar.
Algo muy relevante. ¿Qué médico trata el herpes zóster?
Pues mira, debería ser cualquiera porque es una enfermedad que ves y diagnosticas fácilmente, ¿no? La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos un médico de cabecera, ¿no? Y el médico de cabecera es el que finalmente puede diagnosticarnos y tratarnos. Lo que sí sabemos es que el conocimiento profundo de la enfermedad en la mayoría de los que no son o dermatólogos o infectólogos o médicos internistas, en un buen porcentaje las dosis que recetan no son las adecuadas, ¿no? Entonces sí necesito ir con mi médico de cabecera, sí necesito tener a una persona con el conocimiento de la enfermedad para que sea tratada de manera adecuada.
Y la neuralgia, un algólogo, que es el médico que se dedica a atender el dolor de donde sea y por lo que sea, ¿no?
Sí es recomendable acudir al algólogo cuando ya tenemos una neuralgia posherpética y más cuando tenemos una edad avanzada y toda esta polifarmacia que pudiera complicar el tratamiento.
Sí, no necesariamente se tiene que acostumbrar uno a vivir con dolor, ¿no? Eso es bien importante.
No, así es.
Y ahora el tema del estrés, ¿no? Que justo decíamos que, bueno, puede también ser un tema alarmante con el herpes zóster.
Sí, el estrés es uno de los principales disparadores.
En cualquier herpes, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá tiene herpes en la boca y le sale cuando está muy estresada, que es, yo creo que también cuando bajan mucho tus defensas, ¿no?
Así es, el estrés, tanto crónico como agudo, lo que hace es secretar una hormona que se llama cortisol, que es un esteroide, y en los esteroides disminuyen la capacidad del sistema inmune de responder. Entonces, sí, uno de los principales disparadores de herpes zóster es un estrés agudo o crónico.
Doctora, ¿cómo la encuentra la gente? Si usted quiere que la encuentre la gente.
Sí, tengo una página, doctoragloriahuerta.com. Ahí me pueden encontrar y ahí están todos mis datos.
Muchísimas gracias, doctora.
Gracias.
Consulte a su médico. Él es el único facultado para diagnosticar correctamente cualquier enfermedad. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Número de autorización 2433-0020-1B4294. Patrocinado por GSK.
Ahí. Lo más relevante, consulte a su médico siempre. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a la pausa con
Así es, suena Doctor a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Muchas gracias y mucho gusto. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I'm in that medication, just show me where it hurts.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la mañana con 45 minutos, ¿cuál es el dato de este miércoles, mitad de semana, Vivi?
Mitad de semana, hoy 26 de febrero es el Día Mundial del Pistache. ¿A ti te gusta el pistache?
Me fascina. Y he descubierto unos que vienen aderezaditos, no sé si esto correcto, condimentados, mejor dicho, con vinagre y sal, que a mí esa combinación me fascina.
¿Sabes a mí
hay
que me
papas,
fascina?
Hay almendras. No tienes idea qué delicia.
A mí hay en un supermercado, no puedo decir el nombre, pero hay un helado de pistache que es la cosa más deliciosa que he probado en mi vida.
Te voy a decir una cosa. Si los pistaches vienen pelados es una experiencia mucho mejor. Es que me da flojera sí. pelarlos.
A mí también. Pero también como que, o sea, a mí me gusta no, que a mí quitar me la cascarita.
Oye, hay un... Hay la cocina árabe, por ejemplo. Tiene mucho pistache. ¿Te acuerdas en Qatar la cantidad de dulces y de postres?
Sí, deliciosos.
Cosas hechas con pistache, sí.
Te digo que a mí me encanta el helado de pistache. Pero, bueno, un 26 de febrero, pero de 1973, en México se emitió el primer capítulo de la serie del Chavo del Ocho.
¿A poco?
¿Te gustaba el Chavo del Ocho?
La verdad es que no, o sea, no recuerdo mi infancia viendo el Chavo del Ocho. Claro que lo conozco y demás, pero no es una serie que a mí en lo particular me haya marcado. No sé si es un asunto generacional, pero no lo tengo así como en mis tops de recuerdo, no.
Yo sí, o sea, pero muy, muy marcado. De mi infancia, claro, viendo El Chavo del Ocho. Bueno, ¿sabes por qué el programa se llamó El Chavo del Ocho?
A ver.
Les cuento que en el año de su estreno, que fue en 1971, el programa se transmitía por el Canal 8 en México. Y eso, pues ahí se le atribuye el nombre, pero después, pues el programa fue cambiado a otro canal, claramente. Y para esto, pues Chespirito tuvo que buscar un nuevo argumento para el nombre e inventó que el Chavo vivía en el departamento número 8. El Chavo tenía un nombre, pero nunca lo dijo.
Okay,
nunca pues lo dijo, imagino. Y esto lo sabemos por el libro que sacó obviamente Chespirito, del diario del Chavo del Ocho. Se llamaba Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. Y entre los personajes secundarios del Chavo del Ocho se encontraba Godínez, que era un niño que solía estar en el salón de clases con ellos. Y era el hermano de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños. Y por cierto, hoy cumple años la gran cantante Natalia Lafourcade.
Ah, muy bien, felicidades a Natalia Lafourcade. Oye, en América Latina, en Sudamérica, el Chavo es otro. Cuando tú llegas a algún país de América Latina, tú has estado en Argentina y dices, soy mexicana, lo primero que te dicen es del Chavo. No,
¿y sabes qué me pasó en el avión de Panamá a Buenos Aires? Y uno de los sobrecargos del avión, que era una aerolínea panameña, me habló del Chavo del Ocho y decía,
claro, claro, ¿qué? No, él y todos. O sí, sea, cuando sí, dices sí. que eres mexicano o mexicana, lo primero que te dicen es el Chavo. Y en Brasil le dicen Chávez.
Me encanta.
Así es, pero claro, es un ícono en la televisión mexicana y lo será por siempre.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Atención amantes de los viajes y las aventuras. Este año en el Festival de Cruceros Royal Caribbean te invita a zambullirte en un mar de emociones. Descubre nuestras impresionantes rutas a destinos de ensueño, donde cada día a bordo es una nueva aventura. Desde la deliciosa gastronomía gourmet hasta espectáculos de clase mundial y actividades para todas las edades. Tenemos algo especial esperando por ti. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en alta mar. Aprovecha el Festival de Cruceros con Viajes Palacio y conoce todo lo que Royal Caribbean tiene preparado para ti. Embárcate en la nueva aventura de tu vida. Para más información, visita nuestras agencias de Viajes Palacio. Disfruta de hasta 15 mensualidades sin intereses para generación de dobles puntos solo con tu tarjeta Palacio. Vigencia de febrero 10 a 28. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, fechas por tienda, condiciones, productos participantes y CAT en tienda.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Pues mira, hoy coincidió el miércoles de sí, salud con el tema del día. La doctora Francisca Vargas, nuestra médica de cabecera, nos da un consejo para mantenernos saludables. Hola, Fran.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? ¿Sabían que hay un virus que puede quedarse dormido en su cuerpo por años y cuando menos lo esperen despertar? Ese virus es el herpes zóster, también conocido como culebrilla. Este mismo virus es el que causa la varicela cuando somos niños. Pero aquí viene lo interesante. Cuando se hayan recuperado, el virus nunca se va, solo se esconde en el sistema nervioso. Con el tiempo, cuando el sistema inmune baja o está más vulnerable, reaparece esta enfermedad como herpes zóster en forma de sarpullido doloroso y ardiente, generalmente en un solo lado del cuerpo o la cara. ¿Cómo lo reconocemos? Primero, empezamos con un hormigueo como ardoroso o sensibilidad en una zona específica de la piel. Luego aparecen ampollas que son como rojitas, parecidas a las de la varicela, pero mucho más dolorosas. Y ahí es cuando el problema se complica. Si no se trata a tiempo, el herpes zóster puede dejar un dolor crónico que persiste incluso después de las ampollas. Esto se llama neuralgia postherpética y puede durar meses o años. ¿Quién está en riesgo? cualquier persona que haya tenido varicela, pero sobre todo mayores de 50 años, personas con el sistema inmune debilitado, con diabetes, pacientes con cáncer o en tratamiento inmunosupresor. La vacuna es, sin duda alguna, la mejor defensa. Actualmente hay una vacuna altamente efectiva que se llama Shingrix. Está recomendada pues para personas mayores de 50 años o pacientes mayores de 18 años que hayan tenido herpes zóster o que tienen mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué vacunarse? Pues la vacuna reduce hasta en un 90% el riesgo de desarrollar herpes zóster. Disminuye la posibilidad de sufrir neuralgia postherpética, que es la complicación más dolorosa y persistente, y la protección dura al menos 10 años. Esta vacuna se administra en dos dosis con un intervalo de 2 a 6 meses. Es muy segura y tiene efectos secundarios leves. Como conclusión, me gustaría decirles que el herpes zóster no es solo una erupción más. Es una condición dolorosa que puede afectar la calidad de vida de quien lo sufre. La buena noticia es que con la vacuna, la prevención y el tratamiento se puede controlar. Muchas gracias por escucharme. Me pueden encontrar en Twitter o X como DRAMFB y nos vemos el siguiente miércoles. ¡Hasta luego!
Gracias, Fran.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Ahora tú danos un consejo para llevar una alimentación saludable, Dan Tomás. Dan Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. ¿Sabías que diario podemos mejorar nuestro estado de ánimo con los alimentos que ingerimos? ¿Qué activa la hormona de la felicidad? Bueno, a través de la alimentación también se puede estimular la producción de serotonina, sobre todo con alimentos que contienen triptófano, que es un aminoácido esencial que usa el cerebro para producir esta maravillosa molécula de la felicidad llamada serotonina. Se puede obtener a través de fuentes de carbohidratos complejos como verduras y frutas, en especial la fruta como piña y plátano, leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, cereales integrales y grasas de buena calidad como el aguacate y los frutos secos. ¿Qué son los frutos secos? Nueces, almendras, nuez de la India, etc. Todos los días podemos estar estimulando nuestras hormonas de la felicidad, tener mucho más energía, estar muchísimo más contentos, mucho más saludables y claro, todo nos lleva a un cambio de hábitos para tener mayor salud y comer más saludable. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-DanTomás.th y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Adiós, Dani. Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? México, Pachuca, Pachuca y México, Querétaro, vaya caos otra vez en la carretera México-Pachuca por parte de vecinos de Tecámac con dirección a la Ciudad de México. Además, se registra un bloqueo en la autopista México-Querétaro en la plaza de cobro de Tepozotlán con dirección a la Ciudad de México. Vaya días en este 2025 relacionados con los bloqueos, ¿eh, Vivi?
Sí, vaya día. Y Senado, nepotismo, Félix Salgado y todo lo relacionado con la aprobación de la reforma que prohíbe la reelección y el nepotismo, lo que significa no heredar cargos a familiares, pero bueno, va a entrar en vigor en el 2030 porque, ¿qué creen? Esto fue a petición del Partido Verde y pues los de Morena dijeron que sí. La oposición asegura que esto pues obviamente favorece a algunos legisladores que quieren, ¿qué creen?, ocupar cargos en el 2027. Félix Salgado es tendencia por el tuit que puso después de todo esto, puso "Ay toro".
"Ay toro", que fue su frase de campaña en la elección a la gubernatura de Guerrero, en la cual quedó fuera, ya sabemos todos la historia, la triste historia. Y ganó su hija. Híjoles, ¿qué pasan? Sí. Es que si no es porque hay cosas en este país que fueron, que pueden ser, que fueron y que son muy graves, daría risa a veces. De verdad, lo que sucede es increíble. En fin, maíz transgénico. En la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y lo particular reformas a la Constitución para prohibir la siembra y cultivo de maíz transgénico.
Zacapu, Michoacán. En Zacapu, Michoacán, se registraron balaceras y narcobloqueos por la captura de un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Don Chuy, y hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención también en Michoacán de Gerardo N., alias La Silla, líder también de una organización criminal.
A ver, hay un montón de cosas relacionadas con el cártel de Sinaloa, con lo que significa el cártel de Sinaloa para la relación México-Estados Unidos, a menos de una semana de que se cumpla el plazo en el que acaba la pausa para imponer los aranceles de Donald Trump. Primero, Ovidio Guzmán es tendencia porque fue aplazada la audiencia de este, uno de los hijos del Chapo. Iba a ser mañana, ahora es el 31 de marzo. Sería, según algunos medios, por negociaciones en las que planea su defensa declararse culpable de algunos delitos. Le volvieron a preguntar a la presidenta por el Mayo Zambada y la foto en la que aparece con su asesor legal. Volvió a decir que ha tomado, que se ha tomado fotos con decenas de miles de personas. Lo cierto es que este abogado de apellido Penilla es un asesor legal invitado por su abogado aquí en México. O sea, con dificultad del Mayo Zambada sabría quién es este hombre.
Sí, ¿no? No es su abogado, digamos, directo, ¿no?
De ninguna manera. El de Estados Unidos se llama Frank Pérez y el mexicano es otro. Y, por cierto, está viajando el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos. Mañana se reúnen con Marco Rubio, importante.
Sí, también importante la reunión que va a tener Trump con su gabinete por primera vez. Y vamos a ver de qué habla, de qué temas habla.
Y estas nuevas restricciones para la prensa en la oficina Oval y en la sala de prensa de la Casa Blanca. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine. Nos vemos y nos oímos mañana. Vivi.
Gracias. Buen día.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.